Vamos a hablar de una franquicia particular.
Muy particular. Aparte re polémico, Mickey, porque en el primero tipo llegan los Pikmin y el chabón como que dice, uy, son re buenas ondas las criaturas. A ver, les voy a mandar a que hagan esto. Tipo,
che, ¿cómo? Son re copados. ¡A laburar!
Hay mucho de estrategia en ese sentido que le hace honor a la estrategia en tiempo real, que es su género, digamos, base.
Malditos Games. Todo el universo gamer comprimido en un solo podcast. Lo nuevo, lo clásico, lo indie, los tanques. Lo que estamos jugando. El programa definitivo con análisis y reviews de los últimos lanzamientos del gaming. Con un equipo rotativo de especialistas. Malditos Games.
Hola malditos y malditas, ¿cómo les va? Bienvenidos a un nuevo Malditos Games. Pero antes ya de contarles de qué vamos a estar hablando, déjenme decirles que ahora Malditos Nerds está en infobae.com. Lo que buscan sobre gaming, cine, series, tecnología, esports de Malditos Nerds, a partir de ahora lo van a encontrar en infobae.com. De nuevo, estamos hablando de reviews, noticias, anticipos, videos y todos los programas como justamente Malditos Games, Malditas Pelis, Malditas Series, Maldito Anime y Nerdipedia. Todo lo pueden encontrar en la plataforma de podcast de Infobae, así que ya lo saben. Y ahora sí, malditos y malditas, bienvenidos a un nuevo Malditos Games, el podcast donde hablamos de videojuegos. Hoy estamos con el querido Nico Radagoni. ¿Cómo andás, amigo?
Todo muy bien. ¿Vos, Noxy?
Todo bien, yo soy Noxy y vamos a hablar de una franquicia particular.
Muy particular.
Una franquicia tanto querida como, no voy a decir odiada, pero no comprendida.
¿Sabés que justamente me interesa que arranques con esa? Porque no sé si te acordás que antes había unos segmentos de entrevistas que eran Ask Iwata, que era Iwata, el presidente de Nintendo, le preguntaba a los desarrolladores qué onda los juegos. Y para este juego lo empezó a hacer Miyamoto, Ask the Developer. Y al chabón le preguntan, ¿por qué pensás que no vende un carajo Pikmin? Y el chabón dijo, para mí la gente no lo entiende. Dijo, sinceramente, porque es muy complicado, porque parte del juego es que los Pikmin se te mueran y vos no crees que se te mueran. Entonces como que él jugó un poco con eso, ¿no? Como yo creo que no lo entiende la gente.
Estamos entonces para hablar de Pikmin 4, la nueva entrega del jueguito de las plantitas, por decirlo de una manera. De las plantitas esclavos, de las plantitas manos de obra que no reciben paga. No sé, todo de Pikmin es muy confuso. De la cuarta entrega que sale para Nintendo Switch.
Sí. Es la nueva entrega. Las primeras dos habían salido para GameCube, la tercera para Wii U, había llegado a Switch. Hay mucha expectativa porque la llegada de Switch de la tercera entrega fue la más exitosa de la franquicia, entonces un poco se espera que Pikmin 4 sea como el juego de Pikmin.
Ok. Antes que nada, son unas primeras impresiones esto que vamos a hablar, no es que hayas jugado infinitas horas. ¿Te va gustando lo que estás jugando?
Me está gustando mucho.
Muy raro con... Me está gustando el Pikmin 4.
Sí. Igual yo tenía miedo porque dentro de todas las franquicias de Nintendo, a ver, Zelda, no sé, me gustaron todos los Zelda. La verdad es que muy pocos no me gustaron. Pero Pikmin es una franquicia que está ahí. El primero me gustó mucho, el segundo no me gustó definitivamente. El tercero estaba más o menos ahí. Entonces tenía un poco de miedo a ver si iba a salir bien, si iba a salir mal, si me iba a terminar gustando. Por suerte creo que tomaron la dirección correcta, porque lo primero que puedo decir de estas 5 horas que jugué de Pikmin es que es un juego súper accesible. Es un juego que patea el tablero de lo que es Pikmin y te dice, ok, no necesitas saber nada de los anteriores juegos, te voy a explicar todo desde cero. Y creo que lo lograron de la mejor manera. Y eso es unas lindas primeras horas de Pikmin.
Perfecto. Cuando estamos hablando de un juego de Pikmin, ¿qué bases uno espera que tenga el juego sí o sí, digamos? ¿Qué define un juego de Pikmin?
un juego de Pikmin, en definición, es un juego de estrategia en tiempo real. Pero es el juego de estrategia en tiempo real más raro que existe, no sigue los conceptos de la base. Y como bien dijiste vos, un poco es esclavizar el juego. Es tipo agarrar pequeños Pikmins, vos los vas juntando y cuando tenés una buena cantidad de Pikmins, los podés obligar a hacer cosas, básicamente. Que transporten cosas, que maten enemigos, son como funcionales a vos. Y el juego, un poco la mecánica principal es el multitasking. Es que tantas cosas podés mandar a hacer a los Pikmins sin confundirte y sin dejar que se mueran, se coman, se ahoguen y cosas de ese estilo.
Por ejemplo, poder criar, no sé, un montón de Pikmin rojos, azules, violetas, que ellos vayan y acomoden una planta para poder subir al otro lado. Que acomoden tal cosa para que al mismo tiempo cuando suban al otro lado, los otros les lleven la balsita que...
Literalmente es eso, y está bueno eso que mencionabas de que los Pikmin tienen distintos colores y que todos te sirven para algo distinto. Por ejemplo, los Pikmin rojos pueden pasar por el fuego y no les hace nada. Claro. Los Pikmin azules pueden nadar, los amarillos resisten la electricidad y así. sencillamente.
Ok, ¿qué me puedes contar igual así de lo que estuviste jugando?
De lo que estuve jugando, digamos, lo más llamativo, digamos, que es una de las mecánicas principales de este Pikmin que nunca estuvo, es que te acompaña un perrito, que es lo más lindo que hay.
¿Qué? ¿Pikmin y perritos?
Es Pikmin y perritos, se llama Ochi.
¿Ochi?
Ochi.
Perfecto.
Es un perrito que claramente está hecho para vender peluche después, pero es lo más lindo que hay porque te acompaña en todo, literalmente. O sea, vos siempre en Pikmin tenés las tareas que haces vos como humano, como personaje chiquitito, y las tareas que hacen los Pikmins que los tenés que enviar. Y Ochi hace todo. Tipo, hace las cosas de los humanos y hace las cosas de los Pikmin.
Allá ni siquiera tenés que llevar a tu chaboncito a hacer las cosas.
No, podés llevar a Ochi directamente. De hecho, podés manejar a los dos por separado. Entonces vos por ahí, no sé, te llevas 10 Pikmin para hacer algo y mientras Ochi se lleva a los otros Pikmin para hacer otra cosa. Y como Ochi también funciona como Pikmin, se puede cagar a palos con todo el mundo, puede rescatar una cosa él solo, puede
buscar tesoros. Pará. ¿Puede morir?
Puede morir.
¡No! ¡No!
¡Durísimo!
¿Cómo vas a ver un perrito todo cute y hay que cuidarlo como un Pikmin? A mí no. Se me morían todos todo el tiempo. Por eso no me gustaba jugarlo. No es que no me gustaba jugarlo, pero me daba miedo. Me ponía triste, sí, jugar a, sí, Pikmin.
Te pones triste, aparte, para el que no conozca, Pikmin es re cruel. O sea, Pikmin, históricamente, ahora vamos a hablar de eso un rato, sí, porque hay justo una diferencia en este. Pero históricamente vos no podés jugar de noche en Pikmin, porque cuando llega la noche, los bichos se vuelven locos, te quieren matar. Y los Pikmin que te olvidaste te muestran cómo se los devoran, les arrancan la cabeza, se los comen.
Chau. Es re feo, los bichitos que son todos cute, pero se le ponen los ojos rojos, ¿no? Sí. Como todo juego que quiere decir que la noche es mala. Es como sé que los enemigos están bufiados. Para rojos. Rey. ¡Pshin! ¡Oh! ¡Es malo! ¡Sí, muy malo ahora!
Literalmente.
Y acá me pasa lo mismo y los mordían todo, sí, así, sí. Iban corriendo todo desesperados, todo triste.
Es re sad el juego. Pero Ochi, por suerte, se puede morir, pero no para no siempre. Permanece. Digamos, no, claro. Permanece, exacto. Si mueres, como que empieza el nivel de vuelta.
Ah, okay.
Y está. Pero es triste verlo morir.
Claro,
es tu perrito.
Es un fallaste la misión, sí. Horrible. Bueno, hablemos un poco de lo que es Pikmin per se, ¿no? Yo me acuerdo que el setup del primer juego, corregime si me estoy equivocando, pero es, vos estás con este personaje principal que está en la nave, que tiene fallas la nave,
sí.
Y que es un planeta todo extraño. De repente en estos planetas están estos bichitos que te tiran la mejor y vos decís... Listo.
Yafu,
son mis esclavos. Voy a, sí. Los voy a usar para reparar mi maldita nave. No, mirá, un alien, los Pikmin, no. Qué bueno, buena onda. Y el chabón, vengan pa' casa, loco, sí, buena onda. Sí. Construíme un radiovector.
Aparte, es re polémico, Pikmin, porque en el primero, tipo, llegan los Pikmin y el chabón como que dice, uy, son re buena onda estas criaturas. A ver, les voy a mandar a que hagan esto. Tipo,
che, ¿cómo? Son re copados. ¡A laburar!
Andá a matar a ese bicho por mí. Corta. Sí, es exactamente así el setup. Y un poco, como toda franquicia de Nintendo, siempre el nuevo juego un poco es la misma historia.
Claro, ok.
Acá en esta situación arranca igual, literal, arranca Olimar hablando, que es el personaje icónico de la franquicia, y te dice, me caí otra vez, dale, Olimar.
¡Doy! ¡Ups!
Aprende a manejar. Pero sí.
Está mucho más centrado en la esclavización de pueblos alienígenas que en manejar su nave, parece.
Sí, olvídate. El chabón se choca y lo que cambia de Pikmin anterior es que es ridículo, pero que al mismo tiempo es tan ridículo que está buenísimo. Es que el chabón llama a toda una brigada espacial de ayuda para que lo vengan a buscar. Agarran una nave gigante y se chocan con el mismo coso que se chocó Olimar y se pierden todos.
Buen chiste.
Entonces, bueno, una de las diferencias con Pikmin es que por primera vez sos vos el que juega. Te dejan elegir un personaje, personalizarlo, le pones tu nombre. El mío se llama Rabi. Que no sumaba nada al relato, pero
no,
ya fue.
No, está bien.
Entonces Rabi, tipo, tiene que ir a rescatar primero a todos los tripulantes que se perdieron.
¿Es la primera vez que puedes armar tu personaje?
Es la primera vez.
Sí, ¿cómo se siente?
Y está.
Porque es raro, es como que de repente en Halo te digan, bueno, armate tu propio Master Chief. Más allá que hay otros Halos donde cambia. Sí. Uno quiere ser Master Chief, porque patea culos.
Sí, pero Seji, diste el ejemplo ideal para mí, porque sería re raro cambiar a una franquicia como Halo, digamos, o como, no sé, como God of War, que es re raro, no tenga Kratos. Pero en Pikmin, digamos, Olimar es como el personaje más reconocido, pero solo es el protagonista del primer juego en grandes rasgos. En el segundo ya está dividido el protagonismo, en el tercero no está él.
Okay.
Entonces es como que al no tener un protagonista fijo, la verdad está bueno ser vos.
Ok, y se estrella esta nave, sos este personaje, y me imagino entonces el gameplay es, o sea, la historia es, vamos a rescatar a los muchachines esclavizando a los Pikmins.
Literalmente es eso. El objetivo es rescatar a todo lo de la nave, y una vez que rescates a todo lo de la nave, rescatar a Olimar, que era el que primero llamó y dijo, claro, loco, estoy en Reno 1.
Así que perfecto. Sí. ¿Y en qué se diferencia de los otros juegos o en la historia general de los Pikmins? ¿Este es tan crudo como los anteriores, por ejemplo?
Este es muy crudo, realmente, porque de hecho incluso tiene como una crítica. Siempre se juega en Pikmin, es como que el metamensaje. Es como que el mundo es nuestro mundo en realidad, por eso hay como objetos similares y como que en realidad es una crítica medioambiental. Y este juego arranca directamente haciendo referencia a eso directo, que nunca lo habían hecho. Entonces como que arranca un poquito más fuerte.
Me dice, che, no se da, reciclen. A eso, lo que era, reciclen, bro.
No lo quiero entender. No es que he tirado, siempre está el coso del detergente o el dentrífico, siempre te he tirado ahí. Pero sí, las dos grandes diferencias que hay con los Pikmin anteriores son, por un lado, Ochi, que es el perrito que te abre como un abanico de mecánicas mucho más grande de lo que existía. Y otra mecánica que no diría que la mencionemos mucho porque en las 5 horas no la encontré todavía.
Okay.
Conozco gente que lo jugó 10 horas, todavía no la encontró. Y se vendió como una de las más importantes, que es que por primera vez hay Pikmin luminosos, que lo que te permite es jugar de noche, que nunca se había podido hacer.
Wow.
Pero estimo que es algo muy late game, porque no apareció ni siquiera ni un indicio de eso en el juego todavía.
Qué loco, debe dar igual una mecánica completamente diferente, porque andás a ver lo que uno puede llegar a encontrar en la noche. Es medio, al mismo tiempo es loco, ¿no? Pero estamos en un momento donde los videojuegos comparten un montón de aspectos, porque podría llegar a entenderse como que la noche es el, no me acuerdo bien ahora cómo se llama, pero el Void dentro del Zelda.
Sí, todo. La Blood Moon.
No, todo lo de abajo, digamos.
Ah, sí, las depths.
Las depths, ¿entendés? Sí. Y es como, bueno, el lugar donde no puedes ir, al menos que estés más o menos equipado. Y como todos, digamos, estamos en un momento donde comparten un montón de cosas. A nivel, obviamente no, pero story-wise, ¿cómo lo ves? Sé que es poco, ¿no? Porque son 5 horas en un juego que debe ser un montón.
Sí. No, en realidad, en la historia, digamos, lo que está bueno, los primeros 5 horas, por lo menos, es que te setean todo este universo, te setean desde cero, digamos, para que todo el mundo pueda entender quién es Olimar, qué le pasó, quién sos vos, por qué estás ahí en ese mundo, quién querés salvar. Y después lo que es más interesante es que aparece una persona muy similar a Olimar que está convertida en Pikmin. Tipo, es un humano que tiene cara de Pikmin.
¡Y plot twist!
Es un plot twist, es un plot twist que se viene
con vos. ¿Es un Pikmin con rasgos de humano o es un humano tipo...?
Es un humano con rasgos de Pikmin.
Ok.
Tipo, es como, de hecho, el personaje les dice, le voy a decir frondoso, porque es como todo peludito.
¡Amo!
Sí, tiene como la crestita de los Pikmin. Pero el gran enigma del juego, por ejemplo, el plot principal, es quién es esta persona que, para mí, si es Olimar, termina siendo como súper previsible. Pero es como eso. ¿Quién es este hombre Pikmin que nos quiere matar?
Ah, ¿y los quiere matar?
Quiere convertir a todos en frondosos. En hombres Pikmins.
¿Por qué?
No lo sé todavía. Hay que descubrirlo.
Mirá si Olimar en realidad es como es un negocio, se llama terroambientalista, ¿no?
Sí.
Como Final Fantasy los videojuegos. Eso, como un ecoterrorista.
Un ecoterrorista, un picado aparte. En el Pikmin 1, que también ahí nos metemos tipo super manijas, pero en el Pikmin 1 vos tenés distintos finales y el final malo es vos no llegás a recuperar tu nave, a Olimar lo matan los bichos y los Pikmin como tributo lo meten como en la cebolla de los Pikmin y se convierte como en algo así como un hombre Pikmin. Entonces es como que hay un juego.
¿Será una referencia directamente a eso?
Para mí hay como algo ahí.
Vos, el Pikmin te gusta en general, ¿no? Sí. Como saga. ¿Tu Pikmin favorito, el 1 o el 3?
El 1.
El 1. ¿Qué es lo que, digamos, fue perdiendo a lo largo del tiempo Pikmin o qué fue agregando que afeó la fórmula y qué sentís que tal vez vuelve a traer este juego o por lo menos como si evitó eso o qué onda?
Sí, yo creo que particularmente lo que hizo que Pikmin 2 y 3 no sean igual de mágicos que el 1 es lo básico, el sentimiento básico de que te generaba, digamos, Pikmin. Que era, vos en Pikmin 1 tenías cierta cantidad de días, tenías 30 días, y en esos días tenías que recuperar la nave.
¡Qué miedo, Dios! Me aterraba de niño eso. Sí, realmente.
Full ansiedad, digamos. Full problemas ansiedad. Psicológicos te generaban miles.
Obviamente me imagino que nunca llegué a completarlo, porque además yo era bastante más pibe, pero me imagino que 30 días te sobran para hacer el juego.
Es que para mí eso es lo lindo de Pikmin, que vos, si jugabas muy bien, tipo, tenías días de sobra porque habías jugado bien. Si jugabas mal, estabas como a contratiempo porque tenías que recuperar lo que habías hecho. Entonces, dependía mucho de cómo querías jugar tu experiencia y qué también le ibas a pasar. Eso en Pikmin 2 como que se reperdió, sacaron el tema de los días, metieron un montón de mecánicas que para mí no llevan a ningún lado. En Pikmin 3 intentaron volver medio al 1, pero no llegó a ser igual de bueno que el 1, entonces como que quedaron a medio camino. Acá en el 4 no intentan volver al 1. Crean un Pikmin nuevo con distintas mecánicas, con distintas cosas, explicado de otra manera. Y para mí, ahí tiene mi voto de confianza de que vuelve a ser lo que era, digamos.
Más allá de que, de nuevo, van solo 5 horas. ¿Cómo ves que viene perfilándose?
No, súper bien, súper bien. Estoy muy manija de seguirlo. Creo que tiene cosas muy interesantes con esto de que es muy accesible. Por momentos también creo que aprendió algunas cosas de Breath of the Wild. Es como que vos antes tenías como la vista más isométrica, tipo MOBA, sí. Y ahí ibas como repartiendo. Ahora la cámara está como un poquito más de espalda. Entonces, por momentos, cuando te montás en Ochi, que podés ir como a caballo, pero a perro en realidad, es como que vas como explorando medio en tercera persona. Y por momentos son zonas muy abiertas que te hacen parecer un mundo abierto. Entonces, creo que está lindo para seguir explorando. Y creo que es un juego que te permite jugar de la forma que quieras.
Súper interesante. Y por ejemplo, algo que es súper importante en un juego Pikmin, los Pikmins.
Sí.
Tenemos, además de estos nuevos Pikmins, que se supone que nos van a dejar ver en la noche. ¿Qué más hay?
Tenemos, este es el Pikmin más amplio en cuanto a variedad de Pikmins, y eso es súper interesante. Obviamente los clásicos siempre son tres, que son el rojo, el amarillo y el azul, que son los que siempre tenemos. Pero vuelven todos los Pikmin de las entregas anteriores, que eso es raro porque no siempre están presentes todos. Tenemos el de piedra, que sirve más como para golpear. Literalmente es como si tiraras una piedra a otro lado. Tenemos el blanco, que es venenoso. Sí, es súper copado. Y tenemos el morado, que es como más fuerte. Entonces, por ahí, una manzana que la tienen que llevar 10 Pikmin, te lo lleva un solo morado porque se la carrea toda y lo lleva caminando. Los nuevos son el luminoso, que todavía no lo pude probar, pero que es uno de los más importantes porque te permite jugar en la noche. Y otro que cumple una mecánica bastante copada es que ahora están los Pikmin gélidos, que son Pikmin congelados, básicamente. Y eso lo que proporciona es que funcionan como un Pikmin normal, pero al mismo tiempo todo tiene una bonificación o una consecuencia, dependiendo cómo lo uses. Si vos se lo tirás a un enemigo, empieza un cargador a congelártelo. Y si lo congelás, queda congelado y es más fácil pegarle y demás. Al mismo tiempo no dejan de ser de hielo. Entonces todas las cosas que afectan al hielo le afectan más que a otros Pikmin. Por ejemplo, si los toca el fuego, está más complicado, son un poco más lentos. Pero tiene como todo el condimento de agregarle un sistema de Pikmins que bufean, por así decirlo, a los enemigos. Ahí o va. Los nerfean. Eso está bueno.
¿Y qué son? ¿Están congelados ellos? Tipo, tienen como el cuerpito
congelado. Literal. Cuerpito congelado. Es como un bloquecito de hielo.
¿Se mueven o
se mueven?
Ah, ok. Bailan.
Y los rocosos también son como roquitas que se mueven.
Me
y bailan.
Sirve.
Están buenas.
¿Cómo maneja la Switch bocha de Pikmins en pantalla?
Es un tema cómo maneja la Switch. Yo tengo varias cosas para decir acá que si querés podemos debatir también incluso Super. Más fuera del lado Pikmin. Yo creo que hay dos cosas. Por un lado, lo visual. Por otro lado, el rendimiento. El rendimiento tiene muchas caídas de frames, el juego. Es algo que no es menor. Tears of the Kingdom también tiene muchas caídas de frames por momentos. Entonces, es como que un poco ya no da para más la Switch.
Sí.
Se está quedando cada vez más atrás.
Cada vez hay más competencia, además. Ahora Republic of Gamers, la Steam Deck, ¿entendés? Ahí ya es una realidad. Ahora también Sony se vio el prototipo del nuevo control. Es realmente... se sabe que no da para más. Sabe que no da para más. Estamos todos mirando a Nintendo como diciendo, dale, papi.
Estamos en las puertas de supuestamente una nueva consola de Nintendo, que la verdad es que ya se hace falta porque no me acuerdo realmente, antes de la Switch, no me acuerdo otra etapa de Nintendo donde vos jugabas los juegos y decías como esto, ya no da para más. Porque no es solo caída de frames, hay un montón de popping también por momentos. No sé, qué sé yo, estás en una mesa, literal, en una mesa humana.
Sí.
Tipo, y como los Pikmin son chiquitos, vos estás arriba de la mesa. Y por ahí estás caminando y de la nada aparece un lápiz que no estaba porque no cargó el frame y te carga después. O por ahí el enemigo, tipo...
Eso ya sí es mucho más grave que una caída de frames.
Es más grave que una caída de frames. Es algo que para mí se nota mucho que no es particularmente del juego, sino de la Switch, porque es algo que viene pasando en todos los juegos.
Sí.
O sea, y de estudios de desarrollo re distintos. Porque pasa en Tears of the Kingdom, pasa en Xenoblade Chronicles 3, en todas las apuestas que son como un poquito más grandes, pasa esto. Te hace dudar un poco de, bueno, por ahí no sé, tipo, lo están planificando para sacar parches next gen con la nueva consola, pero es como un poco, No sé si da que esté así el juego. En el aspecto visual pasa un poco lo mismo, porque...
Las limitaciones, ¿no?
Las limitaciones técnicas son un montón. No se ve ni ahí como los juegos Mario Kart 8. Se ve increíble. Es un juego que tiene 10 años ya, Mario Kart 8. Y se ve infinitamente superior a Pikmin 4.
¿Por qué es eso? Por tal vez la complejidad detrás del juego, que tienen que meterle como mucho más recursos a que corran los sistemas del juego y no le pueden dar buenos gráficos.
Es literalmente eso. Es literalmente la diferencia entre vos tenés a Mario con el autito y estás viendo 4 autos más,
sí.
con ver 5.000 Pikmin y un bicho gigante en el medio. Que de hecho se nota mucho y los que lo estén jugando lo van a sentir. Cuando aparece un boss en Pikmin, por ejemplo, que es un bicho re grande que atraviesa toda la pantalla, se te caen los frames, hay imágenes que flaquean un poco. Y
ay,
eso
qué triste, ¿no?
Es una cagada.
Porque, de nuevo, y esto no va fuera de la charla de no notás 30, 60 FPS, eso va más allá. Es triste estar jugando algo que te encanta, que le estás pasando... Estaba in the flow, estaba ahí sintiendo lo que era esta experiencia.
Sí, te la baja un montón. Sí, obviamente tengo que destacar que tampoco es como todo malo. No es que es una experiencia que vos decís, uy, no la puedo jugar, como no sé, como ha pasado, ¿no? No es Redfall que
entrabas y se te rompía la mitad del juego.
Arceus no tanto, pero Scarlet y Violet. Eso,
que era un desastre.
Al principio era un desastre, no se podía jugar. No es ese nivel de rotura, pero sí es algo que lo notás, ¿viste? Y ya notarlo ya es algo malo, porque es como, che, acá apareció esta planta que no estaba, está andando un poquito más lento.
Además de que justo como Zelda son dos IPs súper icónicas de Nintendo, obviamente Zelda mucho más icónica que Pikmin, pero digo, Pikmin solo ha estado en el imaginario popular de Nintendo, ¿entendés? No,
sí.
no sale de ahí, de repente es como, en estos juegos deberías demostrar que si sigue tirando la Switch, debería ser con estos juegos. Zelda se la banca bastante igual.
Sí, se la banca mucho más. También hay un tema ahí de presupuesto.
Obvio.
Zelda es la apuesta del año. Pikmin, incluso, o sea, no quiero decir una barbaridad porque los números no son públicos, pero Pikmin debe tener un presupuesto mucho más cercano a un indie que a un AAA de Nintendo. No,
seguro.
No está ni cerca de eso.
Ok, perfecto. Entonces, a nivel gráfico, pero igual es jugable, igual es jugable, disfrutable.
Es disfrutable. Hay una cosa más que está muy buena, si querés una mecánica nueva que nos podemos meter directamente ahí, que es las batallas de Andori.
¿Qué es las batallas de Andori?
Andori es una palabra japonesa, entiendo. No me tomé el tiempo de googlear.
Andori.
Yo me la imaginé así, me veo como Andori.
Andori.
Es como de ese estilo. El juego arranca y te explican, tipo, che, Andori es una filosofía de vida. Se pone así como
recién. Unagi, perfecto, es una.
Cortita.
Unagi.
Y un poco la filosofía de Andori es el arte de, justamente, de multitasking, básicamente. Es el arte de saber gestionarte para hacer la mayor cantidad de cosas en el menor tiempo posible.
Perfecto.
Entonces, arrancás el juego y ya te van metiendo como, che, Andori, el arte de Andori, esto es importante. Ahí estamos viendo la versión audiovisual al hombre Pikmin, al frondoso.
Ese es el frondoso, te iba a preguntar. Y tiene su propio perrito.
Tiene su propio perro, que es un Evil Ochi. Ahí está, y justo estamos viendo, bueno, en la versión audiovisual, gracias producción por eso, estamos viendo las batallas de Andori, que son estas batallas que arrancan justamente cuando te encontrás al frondoso por primera vez y te dice, vos, yo, mano a mano en una batalla, campeón.
Mira,
te metes ahí y básicamente es, vos en Pikmin, gran parte del juego transcurre en volver a recuperar objetos y demás, que para recuperarlos los tienen que agarrar los Pikmin y llevarlos a la base. Las batallas de Andori arranca un nuevo mapa, uno está en un extremo, el otro está en otro, y hay 10 millones de cosas tiradas. ¿Cuántas podés agarrar vos y cuántas podés agarrar el otro? El que agarra más, gana. En ese afán de agarrar más, te podés cagar a piña.
Ah, ¿le podés sabotear al otro?
Podés ir con Ochi y morderle un par de Pikmin para que no agarre.
¡Épico!
Después por ahí, no sé, hay una cosa que con 3 Pikmin las podés agarrar, pero vos en vez de 3 le ponés 10. Entonces el otro no las puede agarrar si no les pone 11. El otro te pone 30, entonces vos tenés que poner 50.
Y esto no es multiplayer.
Hay multiplayer. Yo todavía no probé. Se pica, acá se pica.
Se pica la guerra de Pikmin.
No probé multiplayer online todavía, pero sí hay multiplayer local. Creo que online también igual. Ahora lo chequeamos si querés. Pero no, es locura
se
esto.
Se pican las guerras de Pikmin.
Y un poco Miyamoto lo dijo en las entrevistas estas que mencionaba antes. Que
se pican las guerras
de Pikmin. Se pican las guerras de Pikmin. Le dijeron a Milla, ¿y qué onda? Y
se pica la guerra de Pikmin, papá.
Sí, sí, sí. Y es un poco el objetivo de darle un competitivo a Pikmin, básicamente, okay. Que no podía tenerlo. Y en este caso lo tiene. Otra cosa relacionada a esto, que no es menor, porque la Switch es una consola que con dos Joy-Con puede jugar dos personas, es que este Pikmin se puede jugar de dos, completamente.
Mira.
O sea, vos si lo arrancás, uno maneja a Ochi y el otro maneja a tu personaje que lo creas vos.
Ah, y como Ochi tiene las mismas capacidades que un humano,
lo podés usar tranquilamente. Se te divide la pantalla en dos y jugás de a dos toda la historia.
¿Pudiste jugar de a dos?
No, no pude jugarlo. Soy una persona sin amigos ni familia.
Oh, lo
re triste, se podría.
Bueno, ah, mamá, ¿querés jugar al Pikmin? Sí, re, mi amor, ¿qué hay que hacer? No, mamá, deja, no vas a entrar, no importa, mamá. No, no, dale, dale, no, mamá, está todo bien.
Pero sí, las batallas de Andori
están divertidas.
Están súper divertidas, están súper divertidas. Y aparte te motiva esto, tipo. Siempre la historia de Pikmin es como vos tenés que llegar a conseguir cierta cantidad de cosas. En este caso es rescatar a todos los chaboncitos. Pero acá te suman como una pica, es como,
me gusta.
Como estoy por rescatar a uno y de la nada aparece Frondoso y me dice, te voy a cagar a palos, amigo. Vamos mano a mano y ahí te metes.
Batallas Pikmin.
Batallas Pikmin.
No puedo creer, el Pokémon de los Pikmin. Me hace acordar, por lo que veíamos ahí en pantalla, al sistema de pelea del mismo estilo de, no sé si te acordás de este juego que, ay, mira, me olvidé el nombre. No, Brutal Legend.
Sí.
Has hecho el voice por
Jack Black.
Por Jack Black, sí. Que empieza de tipo, déjenme mostrarles algo. ¿Dónde está? ¿Dónde está? ¡Oh, no, lo perdí! Y encuentra el vinilo y el menú del juego es el vinilo.
Es hermoso.
Juegazo.
Juegazo absoluto.
Sí, después hay que hablar de una manera más periodística. No, no es un juegazo. Pero en mi memoria vive muy bien.
En mi memoria, todo lo que tenga Jack Black en mi memoria va a tener un aso al final.
Jack Black. Lo tenía a Lemmy de bajista. Estaba tremendo. Pero no sé si te acordás que las batallas era una especie de RTS.
Sí.
Medio captura la bandera, medio destruye los nodos. Pero vos ibas con tu chaboncito controlando y moviendo. Y me hacía acordar el footage que vimos, sí. Un poco a eso.
O sea, es que tiene mucho. La verdad es que es como que son unas batallas bastante particulares. No sé si englobarlas en algo, pero justo diste en la tecla porque para mí, si la tuviera que asemejar a algo, las podríamos asemejar a las capturas de la bandera. Porque tiene mucho eso de ir a agarrar cosas, ponértelas en tu base. Hasta que vos no lo que haz las cosas, tipo, no las llevan a la base, te las puede robar el otro. Entonces tiene mucho de eso también de, uy, se está llevando este ítem, no, todos los Pikmin vayan acá. Entonces el otro aprovecha y dice, ya no tiene Pikmin, se voy a robarle estas cosas. Hay mucho de estrategia en ese sentido que le hace honor a la estrategia en tiempo real, que es su género, digamos, base.
Qué divertido, suena muy bien Pikmin 4. De nuevo, es medio como estúpida la pregunta, pero vale la pena siempre hacerla. ¿Recomendado? Si es recomendado también, ¿sirve de punto de entrada para personas que nunca hayan tocado un Pikmin en su vida?
Sobre todo lo recomiendo para las personas que nunca hayan tocado un Pikmin en su vida, porque es una excelente puerta de entrada. Funciona como un remake en muchísimos aspectos. Es un nuevo Pikmin, te deja todas las bases para que lo juegues por primera vez. No pierdan tiempo con el 1, no pierdan tiempo con el 2, no pierdan tiempo con el 3. Vayan por el 4 de una. Y si te gustó Pikmin históricamente, yo creo que te va a convencer.
Perfecto, muchísimas gracias, amigo. Super mega clave. Entonces, esas son las primeras impresiones de Pikmin 4. Si a ustedes les gusta un poquitito Pikmin 4 o la idea de jugar unos Pikmin, me gusta también eso. Como no pierdan el tiempo con el 1, el 2 y el 3, vayan directo
al 4.
Perfecto. Así que ya saben, esto fue Malditos Games y recuerden que todo el universo de Malditos Nerds ahora está en infobae.com, donde pueden encontrar la versión en audio de este programa en la plataforma de podcast de Infobae o ver la versión de video en infobae.com/malditosnerds. Hasta la semana que viene y mientras esperan el próximo podcast, recuerden que todo lo que buscan sobre gaming, cine, series, tecnología, esports de Malditos Nerds ahora lo encuentran las 24 horas del día en infobae.com. Mi nombre es Noxy.
Mi nombre es Raba.
Y nos vemos en el próximo Malditos Games. Adiós.
Bye.